Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, es hora de noticias. A levantarse en este minuto. Vamos a partir esta jornada llenos de ánimos con Ricky Martin. Tenemos, les cuento, una temperatura en este día viernes 25 de octubre de 9 grados en este instante, dice la dirección meteorológica. Y la máxima que vamos a alcanzar va a estar sobre los 25 grados. Será nubosidad parcial variando a despejado esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl y que nos sigan en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a las personas que buscan acceder al subsidio de S1 habitacional, ya que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer el segundo llamado a postulaciones a este beneficio estatal, el que se entrega a los grupos familiares que pueden demostrar capacidad de ahorro para acceder a la compra de una casa o departamento nuevo o usado. Según la información proporcionada por el Minbu, las personas que desean postular al segundo llamado deben disponer de un ahorro mínimo depositado y como saldo disponible en su cuenta para la vivienda, en plazo máximo al martes 30 de octubre a las 14 horas. En concreto, los montos que se deben tener varían según el tramo. En el caso del primero se piden 30 UF, equivalente a 1.140.000 pesos. Para el segundo tramo se requieren 40 UF, es decir, 1.519.000 pesos, mientras que para el tercer tramo se necesitan 80 UF, algo así como 3.038.000 pesos. Los montos anteriores corresponden para la compra de una vivienda nueva o usada, ya que también se piden ahorros mínimos para la construcción de una vivienda en sitio propio o densificación predial. En esa línea, el tramo 2 requiere 30 UF y el tramo 3 de 50. Consignar que si bien aún no se han establecido las fechas oficiales para comenzar la postulación, se espera que durante las primeras semanas de noviembre se conozca esta. Ahora, entre los requisitos para postular el subsidio de S1 se encuentra ser mayor de 18 años, contar con una cédula de identidad vigente, en caso de ser extranjero, debe contar con un carnet de identidad con permanencia definitiva, también una acreditación de cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad, también tener un ahorro mínimo según los tramos informados anteriormente y por último, estar inscrito en el registro social de hogares, pertenecer al porcentaje acorde con el tramo que se desea postular. Por ejemplo, el tramo 1 al 60%, el 2 al 80% y el 3 a un 90% o cumplir con el límite de renta fijado.
6 de la mañana con 13 minutos titulares. Yo le creo, presidente Gabriel Boric entrega su respaldo de ese modo a la denunciante del caso Manuel Monsalve. La Moneda solicita al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de la causa. Alcaldesa Matei criticó el mensaje tardío del gobierno. Director de la Policía de Investigaciones ordena el retiro absoluto de la Jefa Nacional de Inteligencia en medio de la indagatoria por el caso Monsalve. Crecen los cuestionamientos en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Ya está todo listo para las elecciones municipales de este sábado y domingo. Las Fuerzas Armadas tomaron posesión de los locales de votación. Anoche fue el cierre de las campañas electorales. El metro, ferrocarriles y el transporte rural subvencionado serán gratuitos este fin de semana. El domingo es feriado irrenunciable para el comercio. Habrá altas temperaturas este fin de semana de elecciones. Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cree que había poca posibilidad de prever la tragedia del internado nacional Barros Arana. La explosión, originada por la manipulación de elementos incendiarios, dejó 35 personas heridas. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género se querelló en contra de Jorge Valdivia por el primer caso de violación. La denunciante otorgó el patrocinio al organismo. La Corte Suprema apela a superar la crisis de confianza en el Poder Judicial con una acción conjunta. El presente año ha sido particularmente complejo, reconoció el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco. El gobierno promulgó la ley de cumplimiento tributario. El Ejecutivo espera recaudar 1,5% del PIB y se busca financiar la reforma de pensiones, inyectar mayores recursos en seguridad pública y entregar un fortalecimiento de la salud. La presencia del secretario general de la ONU en la cumbre de los BRICS indigna a Ucrania. Es una elección equivocada, dijeron las autoridades de Kiev.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana, el caso de los pescadores de la ex caleta sudamericana que el 2013 fueron reubicados por la empresa portuaria Valparaíso en la caleta El Manzano de Quintero sigue generando conflicto. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Acusando un abandono por parte del Estado, pescadores de la ex caleta sudamericana ingresaron un requerimiento ante la Contraloría para exigir el cumplimiento de los compromisos prometidos por el gobierno en el año 2021. Los pescadores artesanales se encuentran esperando respuesta desde el año 2013, momento en que debieron ser trasladados a la caleta El Manzano de Quintero, luego del inicio de los trabajos del Terminal 2 del puerto. Uno de los problemas centrales radica en que mientras los pescadores relocalizados siguen esperando soluciones, las instalaciones que ocuparon durante décadas ahora están siendo utilizadas por una empresa privada sin que se explique bajo qué condiciones. El diputado Andrés Celis calificó la situación como indignante, señalando que hay palabras empeñadas por parte de distintas autoridades.
Esto de verdad es indignante. Desde el 2013 que están esperando ellos porque confiaron que les den una solución. Hay acuerdos firmados, hay palabras empeñadas. Está aún más el compromiso del gobernador Mundaca. Claro, cuando era candidato, una vez ya en ejercicio. Y yo lo que pido, que todas las autoridades aquí cumplan con su palabra. Hoy día, donde ellos estaban ubicados, hay una persona que nadie sabe cómo se lo adjudicó, que se está enriqueciendo en el puerto, amparado por el puerto de Valparaíso. Ellos hoy día, la familia, los pescadores de la caleta sudamericana, no tienen un lugar donde poder trabajar, no tienen una fuente de ingreso fijo, viven de esperanzas, viven de promesas, viven de sueños.
En tanto, el presidente del sindicato Cipelach, Eduardo Novoa, criticó la falta de compromiso por parte de las autoridades de la zona.
Lo que se tenía que hacer en su momento, el tema del TEDO y todo, nunca se materializó y nosotros llevamos 11 años en Quintero. Eso nos ha generado muchos problemas, muchos incumplimientos, muchas cosas que quedaron pendientes y que lamentablemente la autoridad no ha tomado carta en el asunto. Hay documentos que establecen la firma de empleados públicos en su momento que firmaron documentos en el cual establecen ciertos compromisos que hasta ahora no se han materializado. El tema también de la... el compromiso de nuestro gran anhelo, que es tener una nueva caleta, que supuestamente le iban a construir acá en el sector de Roca La Baja, en la avenida Altamirano, pero eso tampoco se ha cumplido ese compromiso. También la autoridad en su momento estuvieron al lado nuestro, pero lamentablemente han desaparecido.
Destacar que tras la movilización del año 2021, el gobierno de aquel entonces prometió la construcción de una nueva caleta en el sector de la Roca La Baja. Sin embargo, a 3 años de este compromiso, este aún no se ha concretado. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:09. Se agrava la crisis en el Hospital Psiquiátrico de Concepción. La dirección del área presentó su renuncia al recinto asistencial, nos informa Marcelo Castro.
A un mes de la paralización de la salud mental en el Gran Concepción, 3 jefaturas máximas de psiquiatría del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente renunciaron a sus cargos. En las dependencias en las que laburan 40 profesionales decidieron presentar sus renuncias el jefe del área de psiquiatría del recinto asistencial, el encargado del área clínica de psiquiatría y también el encargado de dispositivos ambulatorios, quienes dejaron sus cargos durante la jornada del miércoles. Detalles de esta situación los entregó agregó el jefe de psiquiatría clínica del Hospital Regional, David Proboste.
A pesar de que el lema ha sido salud mental es prioridad, nosotros en Concepción no hemos visto esa prioridad. Nos faltan gravemente recursos humanos, gravemente infraestructura, nuestros profesionales y funcionarios están trabajando en precarias condiciones y eso se hizo ver a nivel ministerial, a través de la dirección del hospital y la dirección de servicio, y el ministerio ha hecho oídos sordos a nuestra solicitud. Llevamos 4 semanas en movilización y nadie del ministerio ha venido ni siquiera a saber qué es lo que está pasando en regiones. Y no hay más recursos para atender a nuestros pacientes. No tenemos medicamentos, hay quiebres de stock, los hospitales no alcanzan a llegar a fin de año con sus presupuestos.
Desde el Hospital Regional de Concepción, su director Claudio Baeza indicó que han estado haciendo todo lo posible para evitar estas renuncias, incluso trasladándose hasta Santiago a reuniones con el ministerio, pero no han sido escuchados y se espera que los próximos días asuman cargos subrogantes, los que están siendo buscados en este minuto, ya que los subrogantes titulares también renunciaron.
Nosotros estamos buscando todas las formas para poder resolver este conflicto y que llegue a un buen puerto lo más pronto posible para el beneficio de nuestros usuarios y, por supuesto, nuestros funcionarios y funcionarias. El día de ayer la renuncia se realizó. Nosotros esperamos el día de hoy ya tener una jefatura transitoria que asuma la responsabilidad de poder conducir el servicio en este tiempo de movilización. Se ha mantenido la atención del servicio de psiquiatría de manera normal. En los COSAM se están programando principalmente la receta de aquellos pacientes que son más urgentes, pero seguimos en el camino de buscar el diálogo para poder resolver el conflicto que hoy día tenemos.
Desde el gobierno, la delegada presidencial Daniela Dresner también manifestó su preocupación y aseguró que también hay conversaciones a nivel gubernamental con la subsecretaría de redes asistenciales para destrabar el conflicto.
En este gobierno nosotros lo hemos dicho, la salud mental es algo que nos importa mucho y sobre lo cual hay que avanzar y hay que mejorar. Nosotros hemos estado en conversaciones con el director del servicio de salud, con el Seremi de Salud para poder buscar soluciones a este conflicto. También destacar que al menos el servicio de psiquiatría ha seguido funcionando y que los casos de emergencia de los distintos COSAM también están siendo atendidos, pero sin duda que nos interesa que esto se resuelva lo más rápido posible y tiene que ver desde luego con negociaciones que se tienen que hacer al interior del servicio de salud y del hospital y también algunas de ellas respecto de la subsecretaría.
Hasta el minuto, el área de psiquiatría del Hospital Regional de Concepción solamente está funcionando con turnos éticos.
6:12 de la mañana, con un foco especial en las medidas de seguridad, la región de la Araucanía afina los detalles para las elecciones de este sábado 26 y domingo 27 de octubre. Habrá servicios de transporte gratuitos en la zona, nos informa Cristian Cárez.
En la Araucanía ya está todo listo para lo que será el proceso de elecciones de este fin de semana. Efectivos militares ya se encuentran ocupando los 264 locales de votación distribuidos en las 32 comunas de la región. El jefe de defensa de la Araucanía, general Ricardo Duarte, confirmó la llegada de más de 2.000 efectivos militares para el resguardo de locales de votación, además para dar continuidad al estado de excepción.
Efectivamente es una de las regiones que tiene mayor efectivo de fuerza militar. Bueno, llegaron de la primera brigada acorazada desde Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó, Santiago, Talca, Chillán, por lo tanto tenemos ese contingente que viene de esos sectores.
Durante los últimos procesos electorales se han registrado una serie de eventos que han involucrado cortes de ruta, ataques a vehículos y personas. Ante aquella posibilidad, el delegado presidencial en la Araucanía, José Montalva, confirmó medidas especiales para garantizar la seguridad.
No se va por ningún motivo desatender las funciones propias del estado de excepción que lleva a cabo el jefe de Defensa Nacional, que hay medidas obviamente especiales en días especiales, y en ese sentido nosotros tenemos un estado de excepción, tenemos un jefe de Defensa Nacional que está en permanente coordinación.
Una de las estrategias que se confirmó por parte de Carabineros tiene relación con el resguardo policial de algunos servicios de transporte que ingresen a zonas de riesgo. El prefecto de los servicios de la prefectura de Cautín, comandante Miguel Ochoa, precisó el plan, pero no los sectores donde se ejecutarán.
Ese es un despliegue que ya está planificado y está elaborado. Ya van a haber ciertas condiciones para unos sectores, Pero obviamente, como lo decía el delegado presidencial y el señor general, no lo vamos a hacer, a dar a conocer por la prensa, pero está considerado.
La estimación del CERVEL precisa que a eso de la medianoche del domingo podrían estar los resultados para cada una de las candidaturas. La jornada de ayer se terminaron de entregar los votos en los lugares a los que están convocadas las 917.000 personas habilitadas para sufragar en la Araucanía. Elecciones con voto obligatorio, proceso que definirá las próximas autoridades regionales y comunales de nuestro país.
6:15. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que este fin de semana, antes o después de votar, puedes ir a tomar un café al encuentro Comunidad Cafetera, aunque de seguro querrás probar más de uno porque la variedad será uno de los sellos de la primera versión de este evento. Un encuentro autogestionado y que, tal como dice su nombre, busca crear comunidad en torno a la cultura del café. Y su debut será este sábado 26 de octubre en un lugar bien especial, el Palacio Pereira, histórica construcción del centro de Santiago, que por años estuvo abandonada y que ahora está remodelada y convertida en un espacio cultural. Su primera versión se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, en medio de una jornada de elecciones, y tendrá entrada gratuita. Es un panorama imperdible para este fin de semana, especialmente para los fanáticos del café. Eso porque ahí no solo podrás probar un buen café de distintas variedades, sino también participar en distintas actividades como charlas y conversatorios. Y seguimos para contarte sobre Antígona, que es una obra en la cual la protagonista es condenada a cadena perpetua por enterrar el cuerpo de su hermano Polinices, desafiando el edicto del rey Creonte de Tebas, que prohibía tocar el cadáver. Acusada de traición y rebeldía, Antígona se suicida y su trágico destino arrastra consigo a Hemón, su prometido e hijo del rey. A través de cantos, danzas y también saltos temporales, la obra muestra la caída de un tirano que, a pesar de la desgarradora súplica de su hijo y los augurios del adivino Tiresias, decide encerrar a Antígona en una cueva para siempre, sellando así su trágico destino y el de su familia. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Recoleta, y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos, y las puedes obtener en la plataforma Ticketmaster.
6:17, pronóstico del tiempo. Arica y Iquique tendrán cielos cubiertos, la máxima será de 19. Antofagasta, veamos si estará nublado también. Sí, nublado este día viernes. 17 de máxima se espera. En Copiapó, nublado variando a despejado, 24 grados. La Serena y Coquimbo, nublado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 21 de máxima. En Valparaíso, 20 de máxima se espera, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora. En Santiago tenemos 9 grados de temperatura, la máxima para hoy se pronostica en 26. Estará nublada la mañana y luego la tarde despejada. Rancagua, nublado variando a despejado, 21 de máxima. Y Talca, nublado todo el día, además viento en la tarde y en la noche, 20 de máxima. Vamos a una pausa, 6:18 de la mañana, y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Karin Ibáñez, jefa de turno urgencia del Hospital San José y ex alumna de la carrera de enfermería de la Universidad Mayor, donde aprendí que asegurar el bienestar de los pacientes en la urgencia del hospital requiere de una sólida formación y capacidad de aprendizaje continuo. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Conoce
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
La producción de huevos en Chile ha crecido un 6% en el 2024 y se espera que en el consumo per cápita alcance las 4,4 unidades semanales por persona a fin de año, superando la cifra del año anterior. Chile Huevos destacó que la crisis de la gripe aviar entre el 2022 y 2023 impactó la oferta, pero gracias a las acciones del SAC, la producción se ha recuperado. A nivel regional, la región metropolitana lideró con un 40,8% de la producción nacional, seguida de Valparaíso y Ñuble. Aunque el consumo ha aumentado en un 20% en la última década, el promedio chileno sigue por debajo de los niveles regionales y de la recomendación de la OMS, que sugiere 7 huevos semanales para una buena salud cardiovascular. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Sumit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Sumit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, Valle de Aconcagua 102.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3 y Osorno 91.1.
Muy buenos días, revisemos las novedades de la música.
Atención melómanos de parlantes y audífonos, porque esta vez podrán disfrutar en la pantalla grande. Este sábado las salas de Cinépolis exhibirán el concierto de la banda británica Blur, específicamente el espectáculo que dieron en Wembley el año pasado. La importancia de este show radica en que fue uno de los mayores hitos del regreso de la banda, pilar en el género del Britpop, y que esta vez se podrá disfrutar a lo grande. La película cinematográfica del concierto tiene una duración de 2 horas de música que inmortaliza aquella noche donde Blur tocó frente a 150.000 fanáticos en una actuación trascendental que arrasó con críticas positivas. Y en detalle, la cinta será emitida en salas de Cinépolis de Coquimbo, Antofagasta, Talca, Temuco, Puerto Montt y también en las sucursales del cine que están en la región metropolitana.
625. El encuentro de los BRICS concluyó con una agenda centrada en la guerra en Ucrania, la economía y la expansión del grupo de países miembros que intentan posicionarse como una alternativa ante lo que denominan la hegemonía occidental. La información desde la sala de la redacción de La Voz de América.
La invasión en curso de Rusia a Ucrania estuvo en el centro de las discusiones del cierre en la cumbre de los BRICS entre los presidentes de China e India, que intentan mediar por el fin de la guerra, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Además, los líderes de los países que representan el 37% de la producción económica mundial apuntaron al crecimiento de su influencia con proyectos como un intercambio de granos y un sistema de pagos transfronterizo. En un comunicado conjunto de prensa titulado Declaración de Kazán, los países denuncian las sanciones unilaterales impuestas sobre algunos miembros de los BRICS, en particular Rusia e Irán, considerando que penalizan principalmente a las poblaciones más pobres de los estados destinatarios. Por otro lado, la declaración no menciona el predominio global del dólar, un tema que se planteó frecuentemente durante la presidencia rusa, ni una moneda única para los BRICS, ni el uso de criptomonedas mencionado por Rusia como una forma de proteger el comercio de las sanciones occidentales. Sobre ese tema, el presidente Vladimir Putin dijo durante su intervención:
ya que el uso del dólar, que sigue siendo la herramienta más importante en las finanzas globales, y su uso como herramienta política socava la confianza en esta moneda, reduciendo así sus capacidades. No somos nosotros los que lo hacemos, son otros. No rechazamos el dólar ni luchamos contra él, pero si no nos dejan trabajar con él, ¿qué más debemos hacer?
Por otro lado, la presencia en Kazán del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, suscitó críticas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y otros miembros de la comunidad internacional que siguieron de cerca su visita a Rusia. Sala de redacción, Voz de América.
6:27 y las autoridades salieron a explicar cómo va a ser el funcionamiento de los distintos centros comerciales este fin de semana de elecciones. Felipe Sobarso nos informa.
Solo horas para la apertura de las mesas para las elecciones municipales de gobernadores y consejeros regionales. Hay una serie de dudas sobre el funcionamiento del comercio, considerando que esta votación es en 2 días. Hasta un centro comercial en el centro de la capital se trasladaron autoridades de la Dirección del Trabajo para entregar información a los funcionarios del recinto. Es importante mencionar que este sábado no es feriado, por lo que el funcionamiento de los distintos establecimientos es normal. El domingo es feriado obligatorio e irrenunciable para trabajadores del comercio. Esto quiere decir que no pueden funcionar los malls, centros o complejos comerciales como strip centers, administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Sí pueden funcionar los supermercados, pero si este está dentro de un mall, va a tener que estar cerrado. Más detalles entregó el director del trabajo, Pablo Centeno.
Lo que debe estar cerrado son los malls y aquellos centros comerciales administrados bajo una única razón social. Por ejemplo, los strip centers. El resto del comercio, pequeño comercio, micro comercio, almacén de barrio, supermercados que no están en los malls, pueden perfectamente funcionar. Esto no tiene que ver con el tamaño, sino que es la ley la que efectivamente establece que son los malls y estos centros comerciales que están administrados bajo una única razón social los que deben cerrar.
Sí pueden funcionar el domingo los centros de entretención como los cines, también lo pueden hacer los restaurantes. Otro aspecto fundamental que hay que considerar para estas elecciones es que legalmente los empleadores están obligados a otorgar un permiso de 3 horas a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho a voto. Los empleados son los que eligen qué día van a ir a votar. El tiempo que les tome cumplir con este deber no puede ser descontado de las remuneraciones. Los empleadores también deben otorgar los permisos correspondientes a los trabajadores que fueron designados como vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de la Junta Electoral. Se refiere a esto la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.
Los empleadores deben conceder un permiso de 3 horas para que los colaboradores y colaboradoras puedan votar sin afectar su remuneración. Este permiso puede usarse el sábado 26 o el domingo 27 a elección del trabajador. Además, se deben otorgar permisos a los colaboradores que sean vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de la Junta Electoral.
El no cumplimiento de las disposiciones laborales relacionadas con este proceso electoral conlleva multas que van desde las 3 a las 150 unidades tributarias mensuales, esto es entre casi 200.000 a más de 9.900.000 pesos, dependiendo del tamaño de la empresa. Las personas están al tanto de sus derechos para este fin de semana de elecciones, salimos a consultar.
Sí, estamos informados. El domingo no se abre el mall.
El domingo pues no trabajamos, es un día feriado irrenunciable, entonces el mall va a estar cerrado. Sin embargo, nosotros trabajamos el día sábado acá, por lo que nos comentaron que disponemos desde mínimo 3 horas en adelante, así para votar y todo eso. Por ejemplo, acá en tienda tenemos a una chica que se demora más de 4 horas de viaje para su local de votación, lo cual no habría problema con ello debido a que nos cubre ese tiempo.
Sí, claro, el domingo no vamos a trabajar y el sábado vamos a trabajar horario normal.
Las denuncias por el no cumplimiento de la normativa vigente se puede denunciar a través del canal de atención telefónica de la Dirección del Trabajo, el número 600-450-4000, entre las 9 y 15 horas de este sábado y domingo.
6:31 titulares. Yo le creo, dijo el presidente Gabriel Boric, quien entregó su respaldo a la denunciante en el caso Manuel Monsalve. La Moneda solicita al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de la causa. Alcaldesa Matei criticó el mensaje tardío del gobierno. Director de la Policía de Investigaciones ordena el retiro absoluto de la Jefa Nacional de Inteligencia en medio de la indagatoria por el caso Monsalve. Crecen los cuestionamientos en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Ya está todo listo para las elecciones municipales este sábado y domingo. Las Fuerzas Armadas tomaron posesión de los locales de votación. Anoche fue el cierre de las campañas electorales. El metro, ferrocarriles y el transporte rural subvencionado serán gratuitos este fin de semana. El domingo es feriado irrenunciable para el comercio y habrá altas temperaturas este fin de semana de elecciones. Ministro de Educación Nicolás Cataldo cree que había poca posibilidad de prever la tragedia del internado nacional Barros Arana. La explosión, originada por la manipulación de elementos incendiarios, dejó 35 personas heridas. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género se querelló en contra de Jorge Valdivia por el primer caso de violación. La denunciante otorgó el patrocinio al organismo. Y la presencia del secretario general de la ONU en la cumbre de los BRICS indigna a Ucrania. Es una elección equivocada, dijeron las autoridades de Kiev.
Deportes en Agricultura. Informa.
Muy buenos días, Cristian Alvarado, que nos trae toda la información del deporte.
Jessica Castañeda, ¿cómo estás? Buen día, un fin de semana sin fútbol, por supuesto, en el caso de nuestro país, por las elecciones en todo el territorio nacional. Entonces, los equipos siguen trabajando porque todavía quedan 2 fechas para que finalice el campeonato y todavía no se resuelve. Está peleando Colo-Colo arriba, junto a Universidad de Chile. Equipos que están ahí peleando para no perder la categoría y otros por las copas internacionales. Todo eso lo estaremos comentando en la primera edición de Deportes en Agricultura. Por ejemplo, ayer hablamos en un mano a mano con el goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Sampedri. Se dio tiempo para conversar con Deportes en Agricultura y esta posibilidad, ¿no? Chile escasean los goles en la selección nacional. Él todavía está muy cerca de nacionalizarse y esta posibilidad que pueda vestir la camiseta de la Roja, el delantero de la Universidad Católica, y esto dijo a Deportes en Agricultura.
Y con respecto a la selección, por ahí no puedo opinar mucho, es la gente la que por ahí opina y dice, y por ahí el de Católica tiene un deseo que se pueda dar, pero nada, si en su momento se puede dar, bienvenido sea, si puedo aportar algo de lo que se puedo dar a este país, bienvenido sea.
Ya lo vamos a comentar a las 7 de la mañana. Y lo último, Jessica Castañeda, el Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante el Copenhague por la Conference League. Esto en el viejo continente, en Europa, el tercer torneo en importancia, y estuvo con una igualdad para el técnico nacional. Lo comentamos todas las 7 de la mañana.
Muchas gracias, Cristian.
Buen día.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 947 pesos con 43 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 48 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 27 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 74 dólares con 64 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 70 dólares con 44 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.964 pesos con 8 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.561 pesos.
6:35, el Ministerio de Salud reportó que los 35 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, afectados por la explosión de un artefacto incendiario en el recinto, 25 están hospitalizados, 5 de ellos permanecen en estado de gravedad. Tras el caso, el gobierno anunció una intervención en el IMBA y nos informa Martín González.
A 2 días de la caótica explosión de una bomba Molotov en un baño del primer piso del Internado Nacional Barros Arana, se mantienen 23 estudiantes hospitalizados en distintos recintos de salud de la región metropolitana. Así lo detalló el Ministerio de Salud en su cuenta de X, ya que hasta el cierre de esta nota se reportó que del total de jóvenes hospitalizados, 5 permanecen en estado de gravedad y 11 en estado crítico. Desde el gobierno anunciaron 3 medidas para hacer frente a la crisis de violencia en el sector educativo: contención emocional, convivencia escolar y mayor seguridad en el entorno del internado. Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue enfático en que no hay ninguna razón para justificar la violencia.
No hay ninguna razón para justificar el uso de armas incendiarias. No hay ninguna razón para justificar la violencia. No hay ninguna razón para calificarla como movilización social, toda vez que incluso detrás de esta acción ni siquiera hay demandas. No hay rostros, no hay propósitos. Por lo tanto, también quiero hacer un llamado a que no validemos estas acciones sin sentido, estas acciones irracionales.
Respecto a las responsabilidades del incidente, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, anunció que el gobierno interpondrá una querella contra quienes resulten involucrados en el hecho. Con todo, la rectora del IMBA, María Alejandra Benavides, defendió el proyecto educativo del recinto, descartó que exista un acopio masivo de material incendiario y dijo que lo que pasó es un hecho aislado.
El IMBA es un colegio que funciona como un colegio, que tiene proyecto educativo, que tiene profesores que hacen clases todos los días y que efectivamente lo que vivimos ayer es un hecho aislado. No existe un acopio masivo diario ni permanente de material incendiario, no existe una fábrica, sino que efectivamente un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de una manera violenta.
Por su parte, el director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Rocco, no descartó que haya adultos detrás de los llamados a movilizaciones a los estudiantes secundarios, más aún cuando este mes se conmemoró el 18 de octubre y estamos en contexto preelectoral.
Esos llamados, nosotros pensamos que efectivamente detrás de ellos hay personas que no solo son menores de edad, y tenemos buenas razones para sospechar eso, y pensamos que es bastante evidente que hay una logística, y efectivamente esta semana nuestros liceos han sido víctimas de asonadas capucha, como le llamamos nosotros, producto de estos llamados a propósito de la semana del 18 de octubre, previo al proceso electoral.
Consignar que el municipio de Santiago confirmó que entre 2022 y 2024 se realizaron más de 50 expulsiones basadas en aula segura. En la mañana de Agricultura, el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, reflexionó sobre este tema y dijo que por muchos años ciertos sectores políticos han normalizado la violencia, por lo que para el ex secretario de Estado este es un momento clave.
Lo que ha ocurrido por mucho tiempo es que ciertos sectores fueron normalizando la violencia. Lamentablemente nos pasó la cuenta ya mucho tiempo y esto marca o debiese marcar un punto de inflexión en términos de cómo nos vamos a comportar y cómo ciertos grupos particulares que normalizaron esa violencia van a reaccionar frente a estas situaciones.
La detonación de una bomba Molotov que abrió varios flancos de debate, principalmente sobre el estado de los liceos emblemáticos y la violencia que se genera al interior y al exterior de estos recintos.
6:39 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, la mañana despejada, 17 de máxima, viento para la tarde y la noche. Concepción, 16 de máxima, despejada la mañana, también viento para la tarde y la noche. En Temuco, 14 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial. Valdivia, 17 grados se espera, nubosidad parcial variando a despejado. Puerto Montt, 14 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado. Coyhaique, la máxima será de 10 grados, nublado en la mañana y en la tarde aparece la lluvia, en la noche también. Torres del Paine, precipitaciones todo el día, viento entre 60 y 80 kilómetros por hora, 8 grados de máxima se está anunciando, y Punta Arenas llegará a una máxima de 10 con lluvia y viento. A esta hora nos mantenemos en 9 grados de temperatura, la máxima para Santiago será de 26, nublado en la mañana aparece hasta el momento y luego en la tarde despeja. Vamos a una pausa, pero vamos a saludar a Prudential. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasac.
¿Stonk? ¿Qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse, es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 a un día de que se abran las mesas de votación para las elecciones de este fin de semana, los candidatos realizaron sus cierres de campaña, mientras que las autoridades informaron diferentes medidas para los dos días que durarán estos comicios electorales. Nos informa Ricardo Cuevas.
Como una forma de incentivar la participación ciudadana en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales, el gobierno anunció una serie de medidas en materia de transporte que regirán durante los comicios electorales de este fin de semana. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el transporte ferroviario será completamente gratuito, aunque la validación del pasaje es obligatoria. Además, habrá un refuerzo en el sistema de buses de la Red Metropolitana de Transporte y de los servicios rurales. Todo esto cuando durante esta jornada las Fuerzas Armadas deberán tomar posesión de los locales de votación y se ajustan los últimos detalles para que este sábado a las 8 de la mañana abran las mesas de votación. Respecto a las medidas vinculadas al transporte, el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, dio detalles sobre estas, las que se tomaron para el fin de semana.
El sistema de gratuidad va a ser solamente en metro y en los servicios ferroviarios, igual que en otras jornadas. Y no solamente va a haber gratuidad en el caso de metro y trenes, sino que además vamos a extender la operación. Vamos a empezar un poco antes, vamos a terminar un poco más tarde la operación. Vamos a aumentar las frecuencias en buses, en metro, en trenes.
La apertura de metro el sábado será a las 6:30 de la mañana y el domingo a las 7. En el caso de EFE, comenzará su funcionamiento a las 7 horas para el recorrido Estación Central NOS y a las 7:30 de la mañana para Santiago Rancagua. Desde el CERVEL, el presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, recomendó a las personas que vayan a sufragar el sábado con el objetivo de evitar aglomeraciones y también explicó cómo se resguardarán los votos durante el fin de semana.
Tanto las urnas como las cajas que tienen el material, y son muy importantes porque ahí hay votos en blanco, se van a sellar por la mesa, se les va a poner un sello especial y estas van a ser entregadas al delegado de la Junta Electoral, que las va a depositar en una sala dentro del local de votación, que va a cerrar con llave, que también le va a poner sellos, etcétera, y nadie va a permanecer en esa sala sino afuera de él.
Este jueves, en tanto, terminó el periodo de campañas electorales y ahora cualquier tipo de propaganda está prohibida. Desde la oposición, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, culminó su despliegue recorriendo con sus candidatos diferentes sectores de la región metropolitana. Por otro lado, la militante de la UDI y una de las principales cartas presidenciales del sector, Evelyn Matei, acompañó a sus candidatos en actividades y tras estas, la jefa comunal realizó una proyección de lo que puede ocurrir este fin de semana.
La suma de todo ello es lo más grave, porque los ciudadanos empiezan a perder la confianza en las instituciones, partidos y en los políticos. Yo creo que van a haber hartos más votos nulos y blancos, pero hay un alejamiento de la política que es muy notorio y que es muy grave. Pero somos los políticos los que tenemos la culpa, no la ciudadanía.
En el oficialismo, si bien cada uno de los candidatos realizó sus propias actividades de cierre de campaña, los aspirantes pertenecientes al Frente Amplio también participaron de una actividad conjunta. Tras esto, la presidenta de la tienda, Constanza Martínez, planteó que la denuncia por delitos sexuales en contra de Manuel Monsalve no debe vincularse con el cálculo electoral, pese a que desde Chile Vamos hicieron propaganda con esta materia. Además, Martínez valoró el trabajo a lo largo de la campaña.
Estamos con mucha esperanza, también con mucho trabajo desplegado en cada uno de los rincones de nuestro país en este proceso, que también fue un proceso de unidad que recogió a distintas trayectorias y que logró un acuerdo de unidad en las 345 comunas de Chile.
Consignar que las elecciones son de carácter obligatorio y quien no asista a sufragar se arriesga una multa de 33.000 pesos.
6:47. Yo le creo, dijo el presidente Gabriel Boric, en referencia a la víctima que denunció el presunto delito de violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además, el mandatario precisó que nadie está exento de que alguien traicione confianzas. En tanto, la oposición insistieron en la necesidad de la salida de la ministra Carolina Toá y recurrieron a la Contraloría. Nos informa Francisco Arriagada.
En medio de la crisis generada por el caso Monsalve, en las últimas horas se conoció que el director general de la PDI, Eduardo Serna, decidió cursar el retiro absoluto de la jefa nacional de inteligencia policial, prefecta e inspectora Cristina Vilches, en razón al estándar de prudencia necesario para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la ley de inteligencia. Acción que surge por los cuestionamientos luego que se conociera que Monsalve, antes de ser denunciado por el delito de violación ordenara a personal de inteligencia de la Policía Civil realizar diligencias para revisar las grabaciones de seguridad del restaurante y hotel donde habría ocurrido la agresión sexual e incluso acercarse a la denunciante, según fue descrito por el propio fiscal Centro Norte, Javier Armendáriz. Medida que se conoció luego que el presidente Gabriel Boric, en medio de la tensión que existe al interior del gobierno, volviera a abordar este tema y reconociera públicamente que él le cree a la víctima y denunciante de Monsalve.
Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Y es deber de la justicia, sin presión alguna, determinar de manera imparcial la culpabilidad o no del acusado. Nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, vulnere la ley o el derecho. La pregunta es cómo reaccionamos, y tenemos que reaccionar firmes, sin privilegios, sin defensas corporativas.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, respaldó a la ministra Carolina Toá, a quien distintos sectores han responsabilizado por su mal manejo de la crisis y la ausencia de acciones concretas, considerando que Monsalve era su subalterno y realizó gestiones de las cuales la jefa de gabinete del presidente Boric no tenía conocimiento.
El correcto y el recto desempeño de la función pública es una obligación de todos quienes se encuentran desempeñando un cargo y especialmente un cargo de confianza. Si se cometieron delitos, esos delitos tienen que ser no solo investigados, sino que sancionados. Los roles asignados por la ley al subsecretario están determinados por la ley y son de responsabilidad personal y directa. Son actos personales y de la función personal que le correspondía al ex subsecretario Monsalve y nada tienen que ver con el desempeño de la ministra actual.
En paralelo, Chile Vamos llegó hasta la sede de la Contraloría General de la República para pedir que el sumario que La Moneda instruyó en la cartera de Interior por el caso Monsalve y que finalmente solicitó realizar al organismo fiscalizador se desarrolle de manera imparcial e investigue todas las posibles irregularidades que se pudieron cometer en esta controversia. Habló y entregó sus argumentos el diputado, además de timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien escuchamos a continuación.
Hemos venido a presentar un escrito para asegurarnos de que la investigación que haga la Contralora sea efectivamente sobre todos los ámbitos en los que hay duda, sobre el tema de la violación a la ley de inteligencia, también que pudo haber cometido la PDI a propósito de las cámaras de seguridad, que se investigue acerca del uso del avión, de tal manera de asegurarnos de que la Contraloría, frente a esta petición del gobierno, va a poder investigarlo todo de este caso que todavía mantiene muchas preguntas y de las cuales tenemos pocas respuestas.
En tanto, desde el mundo político abordaron la necesidad que el gobierno retome su agenda y el debate sobre la importancia que el presidente Gabriel Boric dé un golpe de timón y realice un ajuste ministerial en medio de la profunda crisis que afecta al Palacio de la Moneda. Habló al respecto el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, y esta fue su reflexión.
Yo creo que el gobierno tiene que retomar la agenda, pero para reimpulsar esa agenda tiene que tomar algunas decisiones, en este caso el uso de las facultades presidenciales, analizar si es viable un cambio de gabinete, pero insisto, creo que el comité político que acompaña al presidente tiene que resguardar su figura y tiene que salir adelante también con una agenda más robusta y dar vuelta a la página rápido en este tema que ha sido lamentable para el propio gobierno, sin duda.
Definiciones que deberá adoptar el gobierno tras las elecciones del fin de semana, esto mientras en paralelo avanza la investigación de la Fiscalía respecto a la denuncia contra Monsalve y los sumarios que está llevando adelante la Contraloría para determinar si existió alguna ilegalidad en el actuar de autoridades del Ejecutivo o de funcionarios públicos, a lo que se suma también el oficio enviado por la cartera de Interior al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe ejercer acciones en esta trama que está lejos de terminar.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.